De la una en Canarias, Pedro Sánchez nos ha vuelto a timar esta mañana. Le ha dicho al Congreso que iba a acudir a explicarles las cumbres internacionales y lo que ha hecho es dar un mitin electoral como líder de la oposición cargando contra sus obsesiones, que son la comunidad del Partido Popular en Madrid, las comunidades de Andalucía y la de Valencia. Y lo ha hecho en formato de autocracia populista, sin límite de tiempo y sin las preguntas incómodas de una rueda de prensa. Preguntas, por ejemplo, sobre la corrupción o sobre cuándo va a presentar los presupuestos o cómo piensa gobernar sin apoyos. Una actitud que le ha puesto muy fácil a Feijóo tildarle de líder de la oposición al Partido Popular y que le ha permitido a Feijóo arrebatarle a Sánchez el modo presidencial para ser él, el presidente popular, el que haga propuestas a la ciudadanía. Sánchez ha actuado con las formas y maneras que suele, pero no nos ha logrado distraer de lo importante, porque hoy en el Supremo su fiscal general, que es así como le gusta considerarle, ha tenido que declarar porque hay indicios que le colocan como agente político del sanchismo. Sí, la posible contaminación de la fiscalía también es inédita en nuestra democracia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Arremetido del presidente del Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno en la sesión prevista para hablar de las cumbres europeas. Sánchez, que ha espetado que él continuará hasta 2027 porque las mayorías no garantizan la estabilidad, se ha empeñado en tratar de desacreditar a los gobiernos madrileño y andaluz y, en general, a cargar contra el Partido Popular, que ha sido el verdadero protagonista de la intervención presidencial.
Ante todas estas crisis, pues España también ha sufrido una oposición absolutamente destructiva, sin aportar una sola propuesta. Ni arrimar el hombro, cuando la coyuntura o la respuesta política así lo exigía. Una oposición destructiva abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha.
El presidente de los populares ha afeado a Sánchez sus ninguneos a lo institucional, haber robado el futuro a los jóvenes y le ha augurado un futuro judicial complicado.
Es la acción judicial la que le tiene aferrado con uñas y dientes a ese escaño. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO. Llegado el día y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar. Ni a usted ni a los suyos.
Enseguida les vamos a contar los detalles de esta sesión parlamentaria que se desarrollaba mientras en el Supremo declaraban como testigos los agentes de la UCO y los peritos que participaron en la entrada y registro del despacho del fiscal general. Accedieron al móvil de García Ortiz, a sus mails, pero no a todo, porque confirman que hubo un borrado de contenidos. Uno de los peritos ha incidido en que García Ortiz siempre llevó el dominio de los hechos previos a la filtración.
Lo que sí que vemos en toda esa acción es que el dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado. Es decir, él, como es normal, bueno, es la fiscalía es una institución jerarquizada y él da instrucciones que a través de la fiscal Pilar, pues.
Y de la Astra también.
Y bueno, y de la fiscal superior, bueno, pues. Realmente los correos y demás son a través de la fiscal Pilar.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier.
El PSOE no descarta querellarse contra la exmilitante socialista Leire Díez, que en una grabación admite actuar en nombre del partido y se presenta como la mano derecha de Cerdán. En la causa abierta contra Ábalos, el exministro pide que se anule su procesamiento, argumentando que se ve abocado a un cadalso sin pruebas.
Hacienda convoca el próximo lunes a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para avanzar en la presentación del proyecto de ley de los presupuestos. En el Consejo de Ministros del martes se aprobará el techo de gasto.
Donald Trump exige al presidente de Israel que indulte a Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción. Isaac Herzog ha filtrado la carta del presidente de Estados Unidos que califica la situación del primer ministro israelí de persecución política e injustificada.
Ascienden a más de 1.000 los migrantes muertos este año en el Mediterráneo central tras el último naufragio con más de 40 desaparecidos. La Organización Internacional para las Migraciones pide caminos seguros y operaciones de búsqueda y rescate más efectivas.
Muere un hombre de 49 años en un accidente entre dos patinetes eléctricos en Sevilla. En uno de los vehículos viajaban dos menores, uno de ellos herido leve y el otro, la víctima mortal, que se golpeó la cabeza al caer. Ninguno llevaba casco.
Un cuento sobre un décimo misterioso con valores de familia, unión y solidaridad es el argumento del anuncio de la Lotería de Navidad que se ha presentado hoy. Para el sorteo del 22 de diciembre se ponen a la venta 198 millones de décimos que van a repartir 2.772 millones de euros.
En cuanto al tiempo, el oeste peninsular, pero sobre todo Canarias, se va a llevar hoy la peor parte del episodio de lluvias y viento que hasta el domingo nos va a dejar la borrasca Claudia. Cristina Rovirosa.
Su nombre, Claudia, significa la que cojea, pero este frente, lejos de trastabillar, avanza como un bulldozer y esta tarde dejará abundantes lluvias en Galicia y vientos huracanados en la cordillera cantábrica, algo menos en Navarra y Castilla y León. En Canarias va a presentarse como esa prima que llega a la boda con tres copas de más y la intención de eclipsar a la novia, con lluvias y tormentas muy intensas, sobre todo en La Palma y Tenerife. En el resto del país, nubes y claros. Las temperaturas suben en el sur como si el verano se negara a morir. En Córdoba o Jaén se esperan 27 grados frente a los 16 de León.
Saluda siempre a quien... Onda Cero. Elena Gijón.
En el Supremo prosigue el juicio al fiscal general del Estado. La declaración del propio García Ortiz estaba prevista para esta tarde porque la mañana se ha dedicado a escuchar el testimonio de los agentes de la UCO, de los agentes que actuaban como testigos y de los peritos. Han declarado que copiaron toda la información contenida en los teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, cuentas de correo electrónico que encontraron, a pesar de que el auto les autorizaba los registros solo entre el 8 de marzo y el 30 de octubre, pero los agentes han subrayado que era imposible técnicamente hacer el cribado in situ, así que lo hicieron después. Y que en todo caso no pudieron recuperar mensajes que quizá hubieran sido relevantes porque el fiscal general del Estado los borró. Unidad móvil de Onda Cero en el Supremo, José Luis Pérez Vicene, Valle Mazares.
El dominio de los hechos fue de García Ortiz. El fiscal general del Estado tuvo el propósito, la oportunidad y la disponibilidad, como otros sospechosos, pero los indicios fueron decantando la investigación hacia una sola persona, ha dicho el teniente coronel de la UCO, a cargo de los informes.
La instrucción tiene un elenco por diferentes sospechas o circunstancias de determinadas personas, con oportunidad, con propósito, con lo que usted quiera, y a lo largo de la instrucción se va desgranando hasta una persona.
Pero el acceso al mail del abogado lo tuvieron cientos de personas, le ha dicho la defensa. El perito sostiene que esa línea sería una investigación prospectiva e insiste en que quien tuvo la urgencia por mandar la nota de prensa y conocía que se haría con membrete de la provincial era la Fiscalía General. Álvaro García Ortiz, que declarará esta tarde, ha negado con la cabeza cuando el perito ha contado que les dijo durante el registro de su despacho que había destruido su móvil. Siempre ha mantenido, y hoy lo han reiterado los peritos, que él les había informado en ese momento de que había cambiado recientemente el dispositivo. Ni por los móviles, ni por el ordenador, ni por sus cuentas de correo, la UCO pudo hallar información porque estaba eliminada.
En relación a los correos recibidos y enviados desde la cuenta alvarogarcia.ortiz@gmail.com, ¿han podido tener acceso a ellos?
¿En la cuenta? No.
¿Por qué?
Porque estaba borrada.
Y sobre otra de las quejas de la defensa, los peritos explican que se clonó, sí, la integridad de sus dispositivos por cuestiones técnicas, la única forma de poder acceder luego a la información parcial de las fechas ordenadas por el juez.
Bueno, ya saben que el Gobierno pretende reformar la ley orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sean los fiscales los que se encarguen de la instrucción. Es la famosa Ley Bolaños, que dada la ruptura entre PSOE y Junts no tiene visos de salir adelante. Pero cuando se intuía que ese cambio tenía alguna posibilidad, el fiscal Ignacio Estampa se pronunció en contra porque los fiscales tienen condicionada su posición por factores como la dependencia jerárquica. Una cuestión que ha salido a relucir en este juicio, el juicio al fiscal general. El fiscal Ignacio Estampa, que es el que ha denunciado a Leire Díez por tratar de sobornarle para que cambiara su posición sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Maniobras de la fontanera acreditadas a Arantxa Martín en las grabaciones que se han hecho públicas.
Las que el propio fiscal Estampa realizó y entregó al juez, grabación del encuentro al que le citaron con Santos Azán, aunque luego con quien se encontró fue con Leire. Y Leire le hizo saber que lo que de esa reunión saliera se lo iba a trasladar al fiscal general del Estado, lo que significa que la información llegaría, le dijeron, a su jefe. Ante la duda de si se refería al ministro Bolaños o al presidente Sánchez, la fontanera de Ferra deja claro que a los dos, los jefes del fiscal general. Previamente ya había informado a Estampa de que ella es la persona que ha puesto el PSOE.
¿Eres la mano derecha de Santos Cerdán?
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno.
Vale, bien, vale.
Y hoy hemos sabido que otros fiscales que sí se encargan ya de la instrucción, los de la Fiscalía Europea, los que están investigando contratos de la Administración Canaria cuando el ahora ministro Ángel Víctor Torres era su presidente, investigan si se fraccionaron contratos para eludir los controles. Según publica The Objective, han encontrado dos contratos idénticos adjudicados a la misma empresa con una diferencia de 54 minutos. Dos contratos de 900.000 euros cada uno para la compra de guantes de nitrilo. Contratos tramitados por la vía de urgencia. Aunque parece difícil que hubiera dos emergencias exactamente iguales con 54 minutos de diferencia.
Soy la mano derecha de Santos Cerdán, lo acaban de oír, lo dice claramente la fontanera Leire Díez en la grabación que le hizo el fiscal Estampa. Yo soy la que encomiendan para resolver los problemas. Una grabación que vincula al PSOE con las cloacas, además de la declaración hoy en el Supremo, primero de los agentes de la UCO y después del propio fiscal general del Estado, que es lo que realmente esas grabaciones y la declaración de los agentes ha impregnado toda la sesión parlamentaria, porque en el imaginario de sus señorías estaban esas dos circunstancias. En el gobierno, por la preocupación y el intento de hacer una defensa atacando en la oposición porque quieren convencerse de que Sánchez está cercado. Pero el presidente no ha querido dar esa impresión, ni mucho menos. Defensa numantina esta mañana de la limpieza de su gobierno, de las muchas cosas que ha hecho, de que las mayorías, ahora que no la tiene, tampoco es tan necesaria. Ni mude los presupuestos y toda la carga Congreso Ignacio Jarillo contra el Partido Popular y sus gobiernos autonómicos más emblemáticos.
Así es, nos quedamos con que el presidente insiste en que, aunque no tiene ya mayoría parlamentaria, resistirá hasta 2027 sin convocar elecciones, como le pide Feijóo, al que acusa de mentir junto con Mazón durante las peores horas de la dana. Es el PP, dice, quien debe poner las urnas, pero en Valencia.
Lo saben, usted miente siempre. Pero yo le voy a decir la verdad, señor Feijóo. Sí, convoque elecciones. Convoque elecciones y deje hablar al pueblo valenciano. Y no pacte con los negacionistas.
Palabras de Sánchez ya en este turno de réplica, todavía en el atril, que dedicaba poco tiempo a su ex socio de Junts. No como en otras ocasiones, pasa de puntillas por los casos de corrupción que le afectan y pone el foco en otra corrupción, la que a su juicio practica el PP recortando servicios públicos de sanidad y educación. Y de ahí su único anuncio del día, centrado en hacer oposición al PP y cuestionar en qué se gastan las autonomías populares los 300.000 millones que dice que les llegan desde el Estado.
¿Qué vamos a exigir a las comunidades autónomas? Les vamos a pedir que compartan sus datos en sanidad, en dependencia y en educación. Y los vamos a analizar y los vamos a poner a disposición de la opinión pública.
Y en la réplica ahora, Sánchez defiende el valor de que no haya mayorías absolutas y acusa a Feijóo de autoritario y de ser, a este paso, el copiloto de Abascal, si Vox, dice, sigue subiendo en las encuestas.
Bueno, por cierto, que acabamos de saber que el lunes se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y si se cumple lo anunciado, el martes debería aprobarse el techo de gastos. Bueno, Sánchez había subrayado el colapso político e intelectual de la derecha y que él pensaba aguantar hasta 2027. Y cogiendo esa estela, el presidente del PP le ha espetado que no tiene cimientos para gobernar, que ha empobrecido a una generación, que es un gobierno atrincherado para evitar responsabilidades penales y que, dado que el presidente solo ejerce del líder de la oposición, él iba a hacer las propuestas. Por ejemplo, Congreso, José Ramón Arias, la rebaja del IVA en la compra de vivienda.
Del 10 al 4% para jóvenes que compren su primera vivienda y aplazamiento en el pago del mismo. Una medida para devolver el futuro a millones de españoles a los que, según Feijóo, Sánchez se lo ha robado con su desprecio al Estado de Derecho y con su corrupción en todos los ámbitos.
Comillas, soy la mano derecha de Santos Cerdán. Comillas, esto lo va a saber el jefe del fiscal. Comillas, el presidente quiere que se limpie sin límite. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca?
El líder popular ha acusado a Sánchez de llevar la deslealtad en la sangre y le ha confirmado que no podrá contar con el Partido Popular para nada, aunque se encuentre en problemas judiciales. Feijóo ha vuelto a hacer un llamamiento a los socios del gobierno para que dejen de dar lecciones y para que abandonen su complicidad con él mismo.
Socios del gobierno que han subido inmediatamente después a la tribuna. Rufián ha desafiado a Feijóo a presentar una moción de censura, pero el grueso de su intervención ha sido contra su verdadero enemigo político, que es Junts, que hoy se enfrenta en sede parlamentaria al presidente del gobierno por primera vez desde que se oficializara la ruptura entre ambos. La portavoz de los de Puigdemont, Miriam Nogueras, ha llamado cínico e hipócrita a Sánchez por decir Congreso David Gabás que él, el presidente Sánchez, sí está cumpliendo con Cataluña.
Se ha empezado contundente su intervención la portavoz de Junts. Usted no ha cumplido, no tiene palabra y solo le interesa el poder. Y respondía después al llamamiento del presidente a los grupos para hacer política con mayúsculas sin bloquear las leyes. La política con mayúsculas, decía Míriam Noguera, se basa en cumplir los acuerdos.
Volem fets. A vostès els interessen
queremos
titulares.
Hechos. A ustedes les interesan los titulares, a nosotros nos interesan los hechos. Y en su intervención de hoy no ha hecho más que cargarnos de razones.
La raó.
Es un cínico y un hipócrita.
Porque el que bloquea, según Nogueras, es el gobierno que solo se mueve si se le aprieta, como se ha comprobado con la ley contra la multireincidencia. Es su fracaso el que ha bloqueado la legislatura, decía la portavoz de Junts, que después pedía a Sánchez que subiera el volumen de la traducción simultánea para decirle:
aquesta relació s'ha acabat.
Esta relación se ha acabado, insiste Nogueras, que ha terminado preguntando a Sánchez cómo piensa gobernar sin la mayoría que necesita.
Noticias Mediodía. Onda Cero. ¿Lo escuchas?
Onda Cero.
El portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el Gerald Ford, ya está en el Caribe. Con capacidad para 5.000 marineros y 75 aviones militares, formará parte del despliegue ordenado por Washington para luchar contra el narcotráfico. Venezuela ya ha advertido de represalias y ha empezado a mover sus tropas. Corresponsal en la zona, Marcos González.
Venezuela ha anunciado ejercicios militares masivos para contrarrestar esa presencia militar estadounidense cada vez mayor frente a sus costas. El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que entre ayer y hoy unos 2.000 efectivos participan en estas pruebas de fuerzas terrestres, marítimas, aéreas, fluviales y de misiles para hacer frente, ha dicho, a las amenazas imperiales. Maduro ha ordenado también crear los comandos de defensa integral formados por ciudadanos, militares y funcionarios para estar listos, decía, en caso de una lucha armada. Es la respuesta de Caracas a la campaña de Donald Trump en el Caribe, que ha dado un paso de gigante con la llegada en las últimas horas del portaaviones más grande del mundo. El Pentágono ha dicho que servirá para detectar e interrumpir las actividades ilícitas que comprometan a la seguridad de Estados Unidos.
Por cierto, que Venezuela ha comenzado a recibir desde hoy ayuda militar rusa en base al acuerdo de asociación estratégica entre los dos países que entra hoy en vigor. Otro de los focos en los que Estados Unidos está teniendo una participación preponderante es Israel. Hoy hemos sabido que el presidente israelí Isaac Herzog ha recibido una misiva de Donald Trump pidiéndole que indulte al primer ministro Netanyahu de los cargos de corrupción que pesan sobre él. Asegura que el primer ministro israelí está sometido a una persecución política injustificada. Corresponsal Hanaveris.
No es la primera vez que Trump se manifiesta en estos términos. Lo ha hecho ya el 13 de octubre, nada menos que en la sesión festiva del Parlamento israelí, Knesset, en honor a su visita. Durante su propio discurso se dirigió súbitamente al presidente Herzog y le pidió que indulte al primer ministro. Fue un momento incómodo para Herzog, aunque a Trump habló casi en tono de broma. Pero ahora es una carta escrita que le envió al presidente de Israel. Además, allí no solo le pide que lo indulte elogiando su desempeño durante la guerra, sino que sostiene que el juicio en su contra es una persecución política inventada contra Netanyahu. La oficina central del presidente publicó un comunicado formal expresando profundo aprecio por Trump, pero aclarando que cualquier pedido de indulto debe ser presentado por los canales formales conocidos.
Noticias Mediodía.
Esto es de Movistar.
Los entrenamientos en medio de la tormenta desatada por la ausencia de Lamine Yamal. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Y es que la baja del futbolista del Barcelona y esa polémica abierta entre Federación y Barcelona ha marcado el arranque de la concentración del combinado nacional, que afrontará este sábado y el próximo martes dos partidos ante Georgia y Turquía en los que debe sellar su clasificación para el Mundial. Habla de la ausencia de Lamine su compañero en la selección, Marco Curella.
Vino aquí, yo creo que quería estar aquí con nosotros. Yo tengo compañeros en el club también que tienen pubis y es un tema difícil, era una baja importante, nos hubiese gustado que hubiese estado aquí con nosotros para poder celebrar ojalá esa clasificación al Mundial. Lo importante es que se recupere bien, que vuelva a su mejor nivel, que viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros.
Ha hablado hoy también Joan Laporta en Catalunya Radio, donde ha asegurado que comunicaron a la federación el tratamiento al que se sometió Lamine y su tiempo de baja cuando los médicos lo consideraron oportuno. No quiere el presidente del Barça polémicas, aunque deja claro que su prioridad es que Lamine esté a disposición del Barça. Laporta.
Nosotros respetamos todo lo que diga la selección.
Nosotros respetamos lo que diga la selección, no queremos entrar en polémicas. Pero lo que es cierto es que nosotros intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que a nosotros nos interesa y queremos tener la disposición del club. No perjudica a la clasificación de la selección porque la tiene muy bien encaminada.
Por otro lado, el expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, rompió anoche su silencio en una extensa entrevista en El Chiringuito en la que defendió su inocencia en el caso Jenny Hermoso a Cata Rubiales, una sentencia que ha recurrido y asegura que todo lo ocurrido tras el famoso beso se debe a presiones políticas. Rubiales.
Es que no pido perdón a Jenny Hermoso. A día de hoy, porque yo le pregunté, ella me dijo, vale, no voy a cambiar mi primer testimonio como han hecho otros, como ha hecho Jenny. Vi que había una tormenta perfecta. Es un movimiento de la extrema izquierda de nuestro país, porque para que Pedro Sánchez fuera investido presidente necesitaba el apoyo de los independentistas y darles la amnistía, fueron claramente a por mí. Aquí hay otros intereses y yo voy a pelear hasta el final.
En la Liga de Campeones Femenina tenemos hoy doble cita española en la tercera jornada de la fase Liga. Barcelona-Leuven y Atlético de Madrid-Juventus. Ayer el Real Madrid cedió sus primeros puntos de la competición al empatar a uno ante el París. En tenis, Alcaraz derrotó en un sufrido igualado partido a Taylor Fritz en las ATP Finals. El español acaricia las semifinales del torneo antes de afrontar mañana su tercer y último partido de esa fase de grupos ante el italiano Musetti, en la que la victoria garantizaría ya también Alcaraz acabar el año como número uno del mundo.
Es algo muy, muy bonito y es un objetivo claro que he tenido desde el principio de año. Intentamos no pensar en el número uno, ya que puedes entrar con una extra depresión o quizás no lidiar bien con esos nervios, ¿no? De estar peleando, de estar jugando un partido por el número uno.
Y en baloncesto de la Euroliga, el Barcelona visita hoy al Bayern de Múnich con Óscar Orellana como técnico interino tras la destitución de Joan Peñarroya. Anoche el Valencia superó 89-76 al Real Madrid y Baskonia cayó ante el Hapoel de Tel Aviv 114-89.
Dígame.
Jano, son voluntarias en el sector social español, 28.000 ONG cuya actividad representa el 1,2% del PIB español. Datos de un informe encargado por la Fundación Botín que ahora, junto a la Fundación A3 Media, presentan una campaña para que los españoles conozcan Francisco Paniagua, un sector cada día más vital.
Y se debe a las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida y también a la fuerte desigualdad social que ha aumentado en nuestro país, dice el informe. Por todo ello, la campaña No Somos Nadie, que junto con la Fundación A3 Media, quiere mostrar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, lo que de una forma callada se realiza cada día. Íñigo Sáenz de Miera, director general de la Fundación Botín.
Que la gente pues no es consciente de la importancia del sector, ¿no? Entonces, la plataforma del sector social y nosotros, y la Fundación Botín, lanzamos juntos una campaña que vamos a lanzar junto con las 450 organizaciones de talento solidario. Somos 4 millones de personas, 28.000 organizaciones que con esas pequeñas acciones lo estamos cambiando todo.
La proporción de ingresos propios del sector social ha subido del 15 al 30% y depende un 12% menos del sector público. Esto permite, según se pone de manifiesto en este informe, que el sector social está más preparado, escucha mejor, está más cerca y acompaña mejor a las personas que lo necesitan.
Una pareja encuentra en el rastro madrileño un décimo de 1995 enmarcado y esa es la forma en la que comienza el anuncio de la presente campaña publicitaria de la Lotería de Navidad, que en esta ocasión lleva como lema el sorteo que nos une y que pone a la venta Belén Gómez del Pino 198 millones de décimos.
Y una emisión de 3.960 millones de euros, de los que el 70%, 2.772, se destinan a premios, 70 más que el año pasado. La difusión de esta campaña, querido señalar, Loterías y Apuestas del Estado, marca esas vísperas de la Navidad y en el sorteo más especial del año no puede faltar la magia y la emoción. Encarnados en esta ocasión en un cortometraje, un cuento de Navidad, sobre un décimo premiado hace 30 años, pero no cobrado, una historia de amor, como la definió Jesús Huerta, presidente del organismo.
Que es una gran metáfora impregnada de romanticismo y espíritu de navideño, que la lotería de Navidad también representa un sentimiento que se expresa a través de cada décimo que se comparte.
La cita con la suerte, ya saben, el 22 de diciembre, porque entonces sí, ya será Navidad.
La carrera por el freno que impulsa A3 Media y la Fundación AXA también es una tradición, pero de noviembre es por las víctimas de los accidentes de tráfico. Se celebra este domingo la 17ª edición con 19.000 personas ya inscritas. La recaudación para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Onda Cero Madrid, Marta Morueco.
En esta edición se realizarán dos recorridos de 5 y 10 kilómetros por los lugares más emblemáticos de la capital, entre ellos la Puerta del Sol, kilómetro cero de las carreteras radiales del país. Ese es el objetivo de Ponle Freno, llegar a cero víctimas de accidentes de tráfico. Desde 2008 han participado 360.000 corredores y se han recaudado más de 3 millones de euros. Ponle Freno, según el director general de Fundación AXA, Josef Alfonso, en los dos últimos años se han alcanzado cifras récord.
En participación muestra la solidaridad y la voluntad de trabajar todos juntos por la seguridad vial en todas y cada una de las ciudades hasta el día de hoy, y en recaudación.
Matías Prat, por 17º año consecutivo, será el encargado de dar el pistoletazo de salida este próximo domingo.
Pues así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica, Dani Solís. En la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.